nuestros indígenas. Ya basta, ya basta. Y hoy más que nunca Venezuela dijo, ya basta.
El sábado en la noche, los iraníes han realizado vigilias en varios puntos de Irán para recordar a la víctima del vuelo 752 de Ucrania Airlines, derribado el 8 de enero, poco después de despegar del aeropuerto de Teherán. Sin embargo, a las pocas horas, las demostraciones pacíficas se transformaron en una multitudinaria protesta contra el régimen, que después de 3 días de negar cualquier intervención en la tragedia, por fin admitió que atacó la nave y la derribó por un error humano. Voz informativa de Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Espero que ya estén bien, ya no les deseo un año, feliz año nuevo, porque ya a estas alturas, si no lo hemos deseado, ya no es hora para hacer eso. Aunque hay personas como nuestra próxima invitada, Luz Escobar, periodista independiente, que está directamente de La Habana, con la cual no he tenido la oportunidad de hablar este año, así que feliz año nuevo, Luz.
Claro, muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Sí, se vale.
Oye, ¿cómo empieza? Sabemos cómo terminó Cuba el año pasado y diríamos que no muy bien, no fue un año muy bueno. ¿Cómo comienza el pueblo cubano 2020, en tu opinión?
Bueno, mira, la verdad, sinceramente, empieza...
¿Cómo terminó? Sí,
Cuba es un país que no se caracteriza por grandes cambios. Cuando las cosas se agravan, es el momento de crisis, como lo que pasó hace unos meses con el pollo, como lo que pasó hace poco también. O sea, es como la coyuntura, como dice Díaz-Canel, que al final es eterna, ¿no? Se va agravando de una manera crítica en algunas fechas, pero al final es el eterno problema del país que vive una eterna crisis. 2020 empezó así, igual, las tiendas peladas. El transporte, vamos a decir que no tan malo, porque bueno, tú sabes que los principios de año hay menos gente en la calle, pero igual, ayer estuve 35 minutos en una parada para esperar un carro, o sea, un ómnibus que me llevara al pelado, o sea, que más o menos seguimos en las mismas.
Tú sabes que repasando, cuando uno lee 14 y medio y otros blogs cubanos también, hay una sección siempre, lamentablemente, que es represión. Y en este caso, una amiga de este programa, la activista Ileana Hernández, en estos días entraron a su casa, le confiscaron varias cosas, varios artículos. ¿Por qué este hostigamiento? ¿Por qué ha incrementado esto? ¿Es precisamente por esa crisis económica, política que está viviendo el gobierno? Uno pensaría, bueno, hay otros temas con que ocuparse, ¿no? Tienen bastante en su plato con los problemas económicos y políticos del país. ¿Por qué ensañarse en periodistas independientes o en activistas como Ileana?
Exactamente, sí. Es un problema que ya te dije, o sea, la represión contra los periodistas, los activistas, es algo que se ha mantenido constante. O sea, no es un gran cambio, pero hay que decir que en los últimos meses eso ha tomado como fuerza. O sea, yo creo que se ha expandido a otros niveles de represión que ya sí han marcado la diferencia. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, mi opinión personal es que lo hacen para que dejen de hacer el trabajo que normalmente nosotros hacemos, de las denuncias, de contar o aquellos desde la oficialidad no narran. Es el objetivo que ellos se plantean cuando quieren silenciar la voz de un periodista. Recientemente estaba hablando yo con una reportera que trabaja para el Centro de Protección de Periodistas y estábamos justamente hablando de cómo en los últimos meses los colegas de la prensa han vivido una escalada de represión que se sale de lo que es también la norma, ¿no? Incluyen interrogatorios, detenciones arbitrarias, registros en las viviendas, confiscaciones de materiales, los que están regulados que no pueden viajar, las personas que no pueden ir a otra provincia porque se los impide la seguridad del Estado. Y así ha sido una consecutividad, ¿sí? O sea, una racha en la que los periodistas hemos vivido momentos difíciles. Ahora mismo estaba yo intentando tener noticias de Diana, ella me dijo que, bueno, dentro de un rato conversábamos, pero que lo básico es eso, que le llevaron de su vivienda muchísimos objetos que eran de su propiedad y que ahora le quieren enmarañar, la quieren meter en con una especie de juicio por receptación, porque, bueno, en Cuba tú tienes una cosa que es tuya y tú tienes que demostrar que es tuya, no es que no es lo normal. O sea, cuando tienes en casa un objeto que es de tu propiedad, es tuyo, pero aquí entonces se empeñan en que dónde lo compraste, dónde está la propiedad, y así te pueden acusar de receptación, que es un delito penado en el Código Penal, y es una manera de también involucrar a los periodistas en estos procesos para ya crearle como un antecedente penal y, en fin, convertirlos en blanco de la operatividad de la seguridad del Estado, que al final el objetivo es que sean como delitos comunes, ¿viste?, y que no sean procesados por los delitos que hacemos, que es informar.
Luz, la tecnología, estos mismos de los teléfonos, el internet, aunque obviamente también vimos eso el año pasado, que el gobierno cubano también intentó impedir eso bastante. ¿Cuál efecto está teniendo esto sobre la sociedad cubana en términos de informarse? ¿Piensas que está mejor informada hoy día la sociedad cubana y piensas que la tecnología influye en eso?
Sí, cómo no, indudablemente. Ha generado primero una ola de interés. Las personas que antes no sabían cómo manejarse, cómo comportarse en las redes, hoy están interesadas porque tienen ya en su mano la herramienta. Cuando tú no tienes la herramienta en tu mano, no te preocupas tanto. O sea, hace un año yo no tenía la herramienta de datos móviles, pero yo iba a una WIF porque yo tenía un interés en mantenerme en las redes. Pero hoy, a las personas que ni siquiera tienen ese interés, sencillamente hoy en su mano tienen esa posibilidad, y a pesar de que es caro y todo eso, muchas personas han logrado ya instalarse en su teléfono celular todas las posibilidades para acceder a la red a través de los datos móviles, ya sea... Bueno, muchos tienen sus trucos porque hay muchas maneras de hacerlo, que consumen menos datos y todo, pero, por ejemplo, muchos utilizan Telegram, que tienen muchos bots para comunicarse, y por ahí reciben noticias, por ahí entran a Twitter, y en fin, hay otros trucos para ahorrar los medios que están muy caros. Entonces, esta manera de conectarse ha generado en la red, y se ha visto en el último año, cómo la articulación de la red llega a la calle, cómo la articulación de la red puede traducirse en un movimiento que se demuestra en la calle. Lo vimos cuando la movilización del 12 de mayo, lo vimos cuando la movilización de los animales. Ha sido una manera de vernos en ese espejo de lo que es el impacto que pueden tener las redes. Pero además de eso, también a nivel informativo, los sitios de noticias han crecido en la presencia que tienen en la red, y la manera de las personas interactuar con ellos también. Ayer, guagua, que te conté que estuve ahí 30 minutos esperando, cuando entré, muchos jóvenes estaban mirando su teléfono y, por supuesto, curiosa, me ponía a mirar. La mayoría estaba leyendo noticias en sitios como Catucinario, Cibercuba, que son diarios que las personas consumen. Otros estaban disfrutando del show de Otaola, que es otra cosa también, sí, que a muchos no les gusta, es muy popular. Y sí, y otros mirando Twitter. O sea, parece que es una cosa que son pocos, pero no, ha ido creciendo. La presencia de los cubanos, a pesar de que todavía la gran mayoría de lo que más consume es Facebook, sí hay muchísimos que están interesados en consumir noticias de diferentes formatos, pero al final es un camino para informarse.
Y te diría que lo de Alex Otaola, gústele a quien le guste, ha sido un fenómeno que explotó en el 2019 y continúa en el 2020.
Exactamente, a algunas personas no les gusta su formato. A mí, en lo personal, es algo que no me gusta por determinadas cuestiones. Exacto. Que yo digo, ay, no me gustó este tema, ¿por qué tocaste este tema? Porque es que yo creo que hay que tener límites. Pero es que al final, bueno, es un show, tampoco es periodismo. Entonces, yo lo miro así y digo, bueno, lo cierto es que muchísimos cubanos que habían salido de Cuba y habían olvidado lo que es informarse sobre Cuba, han vuelto a través de ese programa, que es un show que es de un formato totalmente distinto, a conectarse con Cuba. Y yo creo que mientras más personas estén conectadas con lo que está pasando en Cuba, podemos estar todos más enfocados, que se vean más unidos, encontrar la manera esa de estar todos mirando hacia el mismo objetivo, que es lograr una Cuba plural, donde todas las voces tengan un espacio. Ese yo creo que es el camino.
Y yo pienso que se están hablando temas que tal vez antes eran tabú, ¿no? Y uno puede estar de acuerdo a estar en desacuerdo y seguimos siendo amigos. No hay necesidad de ir a la tremenda. Yo creo que es una especie de, yo lo llamo una especie de lucha libre que está sucediendo. Sin embargo, yo creo que la lucha libre es sana para una sociedad, porque al ver a los luchadores esos entrarse a golpe, por lo, aunque sea ficticio, la
para
sociedad...
Para mí es perfecto, para mí, fantástico. Claro, para mí está muy bien que esos espacios existan, porque es la idea es que todos tengamos voz.
Claro.
Y que todos tengamos esa posibilidad de expresarnos de la manera que nos gusta.
Lo que sí digo, y puedes expandir un poco más, porque he leído algunos de tus comentarios y creo que coincidimos en esto. Yo creo que las cuestiones de censuras y prohibiciones son temas peligrosos, y son cosas que se deben manejar con un poquito, en mi opinión, y pues, repito, esto es mi opinión. Sí. Debemos de tener un poquito más de cautela, porque obviamente hay cosas que a mí no me gustan, y personas y artistas y cosas que no me gustan, pero tampoco tengo el derecho de vetar o de excluir. Simplemente yo no tengo que consumir esa música o yo no tengo que ir a ese evento, pero a mí me preocupa mucho las prohibiciones y me parece que se está... pero bueno, que se hable abiertamente y se discutan y todo el mundo opine, yo creo que también es saludable.
Claro.
Yo creo que es interesante la vuelta que ha dado, porque al ser un programa menos tradicional en términos periodísticos, le ha abierto, yo creo, la puerta a muchas personas que se sienten más, no sé, incluidas en ese tipo de formato y que puedan opinar, ¿no? A mí lo que el populismo y la censura me preocupan cuando se unen. Esas cosas a mí me asustan. No sé.
Sí, exactamente. Es lo mismo que me pasa a mí, que no me gusta cuando primero la vida privada de personas se expone,
claro,
de una manera que es poco común también en nuestra memoria, y esa otra parte de censurar y promover la censura de artistas, ¿no? Es todo muy, ya te digo, a mí me debate, ¿no?, que se genera a la hora de poner esto en la opinión pública. Es interesante porque ves, porque en definitiva hay personas que lo sienten así, y es bueno saber que eso sale a la luz, pero como muchas veces, viste, que hay personas que están poco informadas, lo que hacen es sumarse al coro de lo que escuchan en las redes. Por eso creo que promover ese tipo de cosas desde un espacio público es lo que me parece un poco, a mi juicio, irresponsable. Pero ya te digo, eso de que hay muchas cosas distintas es muy bonito. Es muy bonito ver a los cubanos haciendo sobre el tema Cuba de las maneras distintas que
intercambiar
saben
hacer, ideas,
comunicar, y eso trae debate y trae a la luz muchos temas que son interesantes y muy oportunos también.
Luz, ¿tú piensas que las redes envalentonan a ciertas personas? Es decir, a mí una preocupación mía de las redes y el fenómeno este tecnológico es que a veces las personas pueden decir cosas por las redes que tal vez no lo harían en persona o no lo harían. Entonces, de nivel hasta nivel personal, ¿no? Hemos visto el fenómeno este, donde las personas toman cierta... se crecen, ¿no?, en las redes y dicen cosas, opiniones, sí, que tal vez en otros formatos no lo harían o en la vida real no lo harían.
Pasa lo contrario. Pasa que hay personas que en las redes se cuidan mucho de lo que dicen y en la vida real están haciendo y deshaciendo. Y pasa que hay personas que son como muy cautelosas, y entonces en las redes se suelta a decir cosas leones que en la vida real nunca dirían. Eso, a mi juicio, lo que genera es polarización en opiniones a veces que se van a los extremos y no se está debatiendo lo que hay que debatir, sino bueno, llevar las cosas al absurdo y al final no me gusta, ¿no? Yo prefiero entrar en debates donde el foco está en la parte objetiva, de donde están los argumentos, donde está la experiencia de una persona que cuenta algo. Porque cuando el jueguito ese del león, y sobre todo como es muchas veces que también tú sabes ese poquito de testosterona y de machismo que sale, esas discusiones yo de verdad casi siempre lo he visto, no es por machismo, pero lo he visto entre hombres, ese tipo de debates así. Donde tú ves ahí que están enfrentados con pasión en vez de con argumentos.
Y terminamos en el solar.
Sí, me retiro porque no vale la pena. O sea, este tipo de jueguitos en Twitter que se ven mucho de ofensa no lleva a ninguna parte. Y yo prefiero otros debates, pero desgraciadamente muchas veces las personas que tienen influencia en las redes ocurre que se van a esos extremos y caen en esos juegos y es donde se desvirtúa el debate y donde se van a los extremos. A mí, por ejemplo, me parece terrible que el viceministro Fernando Rojas, que es uno de los oficialistas más activos en Twitter, lo único que responde son a esas personas que lo atacan, a esas personas que lo ridiculizan, a esas personas que le sacan, como decimos en cubano, los trapos sucios. Sin embargo, personas como Luis Manuel, Yanel y yo misma, que le he puesto preguntas ahí, concretas, con argumentos.
No hay respuesta.
No nos responden, o nos responden con evasivas, porque el terreno que ellos, tú sabes, han jugado toda la vida es el terreno de la hostilidad, el terreno de la bravuconería y es ahí donde a ellos les gusta chapoletear. Por eso yo trato siempre, cuando voy a estar presente en un debate, es en ese debate donde está el respeto, los argumentos, porque lo otro es un juego.
Bueno, pero además tú das tu nombre y tu apellido y las personas saben quién tú eres y saben cómo pueden comunicarse contigo. Y eso es un factor inmenso. Yo creo que los leones de las redes muchas veces
la mayoría
se esconden.
Sí, son personas anónimas, sí. Sí, la mayoría son así. O si no, son personas que, bueno, son media cara o medio nombre. Y al final tú no las puedes identificar, ¿no? Pero a mí no me gusta, ya te digo, desde ningún extremo, porque bueno, está ese extremo oficial y está el otro extremo de personas que igual desde el anonimato defienden radicalmente
cosas horribles,
la dictadura, y es que no me gusta con...
Y además las personas que o siguen o alentan la violencia o cosas
horrible. Porque además es donde nosotros, mira, esta arena de la tecnología, las redes, es un terreno que hemos ganado los cubanos a golpes de mucho sacrificio, porque ha costado arrebatarle ese espacio de una manera ahí constante, ¿no?, al gobierno. Entonces es muy triste ver que de vez en cuando se vuelve inerte por ese tipo de actitudes, ¿entiendes? Entonces, por eso me gusta defender el intercambio productivo, no el intercambio en el que todo termina en una discusión tonta.
Pero yo creo que también tú hiciste hincapié a esto. Es un pueblo que está por primera vez teniendo estos espacios de poder expresarse. Y yo creo que es todo parte de eso, ¿no? Es parte de la madurez esa que uno va... en el camino va moldeándose a eso, se va incorporando a lo que es el debate, y yo creo que es normal que para un pueblo que por tanto tiempo no ha tenido vehículos, no ha tenido espacios, no ha tenido dónde poder expresarse, yo creo que es normal que surjan todas estas cosas, ¿no? Y lo bueno es que ya van existiendo más espacios, como tú mencionas. Una cosa que vi, y que va con el mismo tiempo, con el mismo tema, el hijo del nuevo primer ministro cubano, dentro de espacios, obviamente Arcoíris es un programa dirigido a la comunidad LGBTI, y yo estaba siguiendo algunos espacios que son LGBT, para la comunidad LGBT, dentro de esos mismos espacios, ridiculizando al muchacho, que si era gay o no era gay, me parece atroz, pero además de que venga de la propia comunidad LGBTI me parece una cosa absurda y no lo entiendo, ¿no? Yo creo de nuevo, volvemos a lo mismo, las redes y el anonimato ese que permite a la gente llegar a una valentía tremenda y decir disparates, ¿no?
Sí, pero también, imagínate, estos muchachos que son la nueva generación, que son los hijos de esta clase, que es la que está hoy en el poder, que es un grupo, esos hijos han crecido toda la vida fuera del alcance de...
Claro, son hijos de papá,
público.
Que yo creo que se puede criticar por viajar.
Nunca han sido cuestionados.
Claro, pero por viajar en un avión privado, yo creo que eso es más relevante. Ahora
exactamente, pero el problema es ese, que ellos vivían en su mundo de las redes sociales y recuerda que ellos viven en ese mundo paralelamente a lo que la parte del poder allá arriba observa, porque todavía desde la oficialidad no miran las redes sociales como algo importante. Por ejemplo, cuando se fue a terminar...
Y gracias a Dios, Lu, gracias a Dios.
No, a mí me encanta que sea así, porque por eso pasan esas cosas. Pero lo normal, ¿no? Según el pensamiento lógico de ellos hasta ahora, ¿cómo sería? Bueno, a ver, Marrero Cruz va a ser el próximo primer ministro, vamos a ver el hijo de Marrero Cruz que hace por las noches, vamos a ver el Marrero, la esposa de Marrero. Eso ha sido siempre así. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy a nadie se le ocurre decir, vamos a ver la cuenta de Instagram del hijo de Marrero que tiene, porque si no, no podemos sacarlo mañana del primer ministro, o si lo vamos a sacar, tenemos que cerrarle la cuenta antes. Ese tipo de cosas, porque fíjate que a los pocos, no pasó ni 2 días, el muchacho cerró la cuenta, esa ya no se puede ver.
Entonces, yo creo que le cerraron la cuenta, más que nada.
Claro, ¿no? Pero exactamente, claro. Pero te quiero decir que si ellos hubieran previsto eso, o sea, pero es que no tienen en cuenta todavía eso, ni para bien ni para mal. Entonces, bueno, ahí es el espacio que tenemos que ganar nosotros de tener en las redes esa presencia y buscar ese tipo de cosas que están ahí, porque es una vida que ellos están dando de lujo durante mucho tiempo, como vemos el hijo de Marrero, es el hijo de otros que hoy, con el dinero del pueblo, porque no me da la menor duda que él no se ganó ninguna herencia de ningún sultán, ese dinero es dinero de las arcas de este país, que sabrá Dios cómo se ha manipulado, porque bueno, ya sabemos, en Cuba no hay transparencia, ellos no son funcionarios públicos que no dan cuentas a nadie, de cómo gastan el dinero.
La contabilidad. Y terminamos el segmento de hoy, Luz, con un tema muy serio y muy importante, que es el de Andy Vázquez y Pánfilo y Facundo y vivir del cuento. ¿Cuál es lo último? Vi que Pánfilo hizo declaraciones, hay que sancionar a los que tienen los mercados vacíos, dice Pánfilo y no a Andy Vázquez. ¿Cuál es lo último en este caso del personaje de Facundo?
Bueno, la ola ha seguido creciendo y Roel Sánchez sacó también sus comentarios de que Facundo era un personaje, o sea, Andy Vázquez era el promotor de Facundo, un personaje que tenía chistes misóginos, racistas, homofóbicos, y así lo denunció en las redes sociales. La cosa ha ido creciendo, en el blog del público, como una especie de dossier con varios artículos denigrando a esta persona. Y entonces, la cosa yo creo que ha ido creciendo, o sea, no van a parar. Yo creo que el objetivo de ellos es acabar ya de silenciar a este personaje, aunque otras voces me han dicho que no, que quieren traerlo de vuelta. O sea, esto no sé, esto tú sabes cómo se manejan las cosas aquí, que siempre es en la oscuridad. Pero lo cierto es que remetida ha sido muy fuerte. La misma Paquita de Armas sacó también un texto en los medios oficiales hablando muy mal. Y esto, me parece que la persona desde la oficialidad que ha sido ella, que tras sacar la cara, como decimos nosotros, ha ignorado totalmente que ese personaje es un personaje que es de él, hecho por él, señalado claro. Por él, y que tiene todo el derecho a donde quiera pararse y hacer el chiste que le parezca oportuno, y que solamente es la falta de libertad de expresión que ha censura en este caso, lo que ha impedido, y lo que denunció Luis Silva también, que fue que llegaron al programa y le dijeron, ya basta, tú estás fuera. O sea, no, todo eso que dijo esa persona es totalmente falso, de que habían hablado con él y él había entendido.
Bueno, yo creo
estamos
que
estamos rodeados de manipulación.
Bueno, eso me fascina también, el hecho de que estos temas inclusive se estén discutiendo, porque hace 5 o 10 años este caso hubiera sido muy distinto. Es decir, sin las redes sociales, sin lugares donde las personas podían informarse, como 14 y medio y otros portales noticiosos, no existía posibilidad de que esto fuera algo que se enterara el pueblo, ni siquiera. Y ya estamos hablando ya de estas cuestiones y uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Qué sucedió en la sociedad cubana que de pronto se desborda a discutir y a debatir y a opinar sobre temas como este, como el eliminar un personaje de un show de televisión? Por favor, si hace 10 años no se podía debatir las cosas más básicas, ¿qué se iba a debatir que expulsaran a una persona de la televisión? Y yo creo que los ha forzado.
Claro, porque claro, lo más importante es que se conoce. Esto es algo que va a ir creciendo. Antes no se conocían estas cosas y ahora se denuncia, y si no lo denuncia él, lo denuncia otro, y es así. O sea, esto, para que las cosas se debatan públicamente hay que conocerlo, y la manera en que las redes sociales han impactado ya dentro de Cuba han propiciado que estas cosas que antes no se enteraba nadie, hoy bueno, se multipliquen y lleguen de una mano a otra, de una voz a otra, y toda Cuba se entera en menos de 15 minutos de lo que le pasó a Andy Vázquez.
Creo que eso es fantástico. Te felicito por tu trabajo. Gusto hablar contigo. Comenzando el 2020, nos mantenemos en contacto. Un saludo fuerte a ti, Luz, y a tu familia. Y estaremos en contacto.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Regresamos. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas en su programa Arcoíris. Y tenemos con nosotros ahora, que será primera vez con nosotros en el 2020, así que tú ves Berta Rabal, la productora, y Mikey Vázquez en los controles. A ustedes sí no les digo feliz año nuevo, pero en el aire, porque yo en persona ya se lo he felicitado a mi amigo y activista LGBTI, Tony Lima. Tony, feliz año nuevo.
Feliz año, mi hermano. Gracias por esa presentación tan bonita.
No, porque es que yo comencé el programa diciendo que ya a esta etapa de enero ya la gente debe de desistir del feliz año, porque hay gente que, bueno, en marzo van todavía a estar diciendo feliz año. Pero cuando uno no, oficialmente por el aire no hemos hablado, aunque tú y yo hablamos mucho fuera del aire, pero por lo menos oficialmente en el aire te deseo el feliz año 2020.
Igualmente a todos ustedes y a tu equipo.
A ver, saca la bola de cristal y dime, Tony Lima, tú que sabes tanto, tú que eres activista LGBTI, ¿cuáles son los retos más grandes, piensas tú, tanto social como político, para la comunidad LGBTI en el 2020?
A mí me encanta que cada vez que estoy en el aire contigo me tiras una bola de...
Una curva.
Una curva o unas cuantas curvas.
Es que yo te quiero tanto, Tony, yo te quiero
yo
tanto.
Yo sé, y yo a ti, por eso no te digo nada feo al aire, ¿no? Te lo diré después.
Gracias, pero, Tony.
No, te agradezco la pregunta y creo que es algo que está sumamente vigente, estar pensando que cuáles son los temas que tenemos que trabajar este año. ¿Cuáles son las concentraciones que tenemos que tener como comunidad, como activistas? Y creo que una de las cosas más importantes este año es que, y pensando en todos, ¿no? Una de las cosas más importantes es que aquí en los Estados Unidos es un año electoral, es un año de elecciones presidenciales, es un año de elecciones en lo que se refiere a la alcaldía del condado de Miami-Dade, que viene siendo para nosotros aquí localmente como una elección presidencial. Y es bien importante este año, Joe, que todas las personas que estén viviendo aquí en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, que se acuerden que tienen el derecho de votar, que es importante que todos salgan a votar durante estas elecciones.
Y que se informen,
Que se informen, claro que sí, pero más que todo, infórmense y salgan a votar.
Fíjate,
díganle a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo que hay que votar porque nuestras vidas dependen de ese voto que hagamos este año.
Fíjate,
están pasando muchas cosas.
Las personas en Cuba que nos escuchan dicen, bueno, hemos oído sobre las elecciones presidenciales y la importancia, obviamente, ellos se imaginan porque ellos no, desafortunadamente no tienen el mismo derecho. Pero quiero que le expliques a una persona en Cuba la importancia de, por ejemplo, elecciones municipales o elecciones del condado, como tú acabas de mencionar, de un alcalde del condado. ¿Qué pueden hacer esos funcionarios electos para, por ejemplo, la comunidad LGBTI? En tu experiencia, líder de organización, activista político, ¿qué tipo de cosas has podido lograr con el apoyo de oficiales electos?
Bueno, unos años atrás vamos a hablar de la igualdad de matrimonio que pasó aquí en el 2015 en el estado de la Florida, y fue algo que necesitamos no solamente nuestros líderes electos a nivel estatal, pero los líderes electos a nivel local, los del condado, que salieran, que alzaran sus voces, que hablaran a favor de la necesidad del matrimonio igualitario. También en lo que se refiere a el derecho de poder trabajar sin ser discriminado, que todavía es un tema vigente aquí en el estado de la Florida, bueno, y en todo el país. Es un problema nacional, pero creo que la importancia es...
Yo creo que es un problema internacional, ¿eh?
Internacional, sí, también, aunque hay muchos sitios en muchos estados aquí en los Estados Unidos que sí tienen protecciones para los trabajadores cuando son LGBTI y los votan de sus trabajos, hay recursos legales para poder protegerlos. Pero aquí es un problema que tenemos muy grande en el estado de la Florida, también a nivel nacional, es algo que se habla en el Congreso, que nuestros representantes están trabajando para tratar de pasar una ley para que se haga una realidad en el país completo. Pero es importante, mira, toda la política y todas las elecciones son locales primordialmente. Es importante que tengamos personas a nivel municipal, a nivel del condado, que nos puedan representar en todo tipo de situación. No solamente que sean necesariamente personas LGBTI que las estemos eligiendo para estas posiciones, pero personas que sean simpatizantes de nuestros temas, de nuestras necesidades. Sabemos que tenemos un problema muy grande aquí en el sur de la Florida, como en todo el país, con la comunidad transgénero. La comunidad transgénero, vamos a empezar ahí, es la comunidad que en estos momentos está más marginalizada y más discriminada en todo el país, y creo que también es un problema internacional. Necesitamos protecciones para esta comunidad, necesitamos recursos, porque estamos hablando no solamente de que sean un grupo de personas que sean aceptados, no, estamos hablando que las personas transgénero, las mujeres transgénero, latinas, y negras, afroamericanas, son las personas que están sufriendo diariamente porque no encuentran trabajos, no encuentran vivienda, es difícil acudir a un servicio público. Son personas que, y lo vemos en las noticias aquí localmente, que están perdiendo sus vidas casi diariamente por los prejuicios que existen contra ellos.
No, si yo una amiga mutua, Ariana Lindt, que la voy a llamar próximamente y tenerla de invitada, como la hemos tenido en el pasado. Ariana una vez estaba en el estudio y me mostró sus cicatrices. Y eso era cuando el debate de los baños públicos. Y ella me dijo, mira la marca que tengo yo por los baños públicos. Porque no me permitían entrar en el baño las mujeres, pero cuando entré al baño de los hombres, esto es lo que recibí.
Fue acosada,
fue atacada brutalmente, físicamente. Y entonces, estos temas, explícanos o coméntanos si esto tiene, esto es cuestión de partido, esto es cuestión, ¿cómo tú le planteas esto a un político, sea conservador, progresista, demócrata, republicano? ¿Has encontrado poder ganar territorio, ganar posiciones con personas que tal vez uno no pensaría que están aptas o abiertas a este, su política, su ideología? Tal vez uno piensa, no estarían dispuestas a conversar sobre estos temas, pero yo sé que tú has logrado mucho con los conservadores. ¿Cómo lo has hecho?
Mira, estamos hablando de unos temas, yo, que son muy humanos, ¿verdad? Estamos hablando de una situación de proteger a seres humanos. Y bueno, como ejemplo, aquí en el condado de Miami-Dade, hace unos años atrás, la ordenanza de derechos humanos que se había pasado en el 1998, regresamos esa misma ordenanza y la expandimos para que también protegiera a la comunidad transgénero. Y estamos hablando de una comisión a nivel del condado, que mitad de la comisión son conservadores. Y te digo que las personas que ayudaron a que esta ley fuera una realidad, las personas que fueron los líderes, fueron republicanos, fueron conservadores. Estamos hablando de la comisionada Rebeca Sosa, que es una mujer maravillosa, que es republicana, es conservadora, pero ella entendía la necesidad de proteger a este grupo de personas porque son seres humanos y merecen los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otra persona.
Así que tú siempre presentas el caso como un caso de derechos humanos, obviamente.
De derechos humanos, claro que sí. En lo más básico es lo que es poder darle la oportunidad a una persona a que tenga un trabajo, a que tenga un porvenir, que pueda mantener a su familia, que pueda acudir a servicios públicos, que pueda usar un baño público sin tener que tener miedo, ¿no? Entonces, creo que los conservadores, y hay varios, más que Rebeca Sosa, hay una pila, el alcalde de ahora del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, que sé que tú y yo tenemos diferentes opiniones sobre él, pero él también nos ayudó mucho en pasar esa ley para proteger a la comunidad transgénero. Transgénero, sí. Y creo que cuando una persona, un líder conservador, puede ver que es un problema de derechos humanos, nos quieren ayudar. Muchos no nos ayudan públicamente. Eso es otra cosa que hay que decir. Nos ayudan con su voto, silenciosamente, nos ayudan con hablar con otros, con sus colegas en otras ocasiones. Algunos no quieren ser públicos porque tienen ese miedo de que sus votantes no voten por ellos, porque ellos están haciendo esto que puede ser algo radical. Pero cuando uno habla de que es un derecho humano bien básico, es algo en que todos podemos unirnos, ¿no? Es un tema en que uno no se puede unir. Yo como líder LGBT te digo que no te puedo decir un porcentaje en este momento, pero yo diría que una mitad del trabajo que yo he hecho en los últimos 10 años ha sido posible por esos líderes conservadores. Conservadores a todo nivel de gobierno.
También te diré que observándote los últimos 10 años me he dado cuenta y te he visto hacerlo y he visto el resultado, que muchos te dicen, muchos de esos políticos dicen, a mí me gusta tratar con Tony porque fíjate, Tony no es el homosexual común. Y yo te he visto a ti sonreír, respirar y educar a esa persona. Y yo creo que al establecer un contacto contigo, es el primer paso de muchas de estas personas, tal vez el primera persona LGBTI con quien han tenido contacto así, tal vez profesional o personal, quién sabe qué tipo de estereotipo tienen en su mente, obviamente tienen algún otro tipo de estereotipo, pero he visto como tú los has, no los has rechazado, aunque es bastante fuerte ese comentario, porque todo lo que implica, ¿no? Que implica que
claro,
un hombre
ofensivo.
Exacto. Entonces, yo he visto como tú le das la vuelta a esa cosa y mantienes la líneas de comunicación y educas. ¿Cuán importante es ese factor de ir educando a personas del mundo hetero como yo? Que tal vez hace 20 años o más, no tenía esas ideas, la mente no se me había expandido todavía a entender el tema.
Creo que esa base de educación es lo más importante, ¿no? Y creo que lo
claro,
que
más, más que educar, más que educar, debo aclarar lo siguiente, más de educar tú me torturas, ya es una cuestión de martirio.
Sí, bueno, ya es diferente.
Ya es distinto, ya,
años,
es distinto,
ya va muchos años.
Pero ¿cómo es el proceso, Tony?
Bueno, yo creo que hay que tener una conexión, vamos a empezar ahí otra vez, de lo humano, ¿no? Y creo que con estos líderes conservadores, aunque me, como dijiste tú, me han dicho en bastantes ocasiones cosas ofensivas, cosas que a mí no...
Pero es que ellos no saben que eso es ofensivo. Ellos no saben. Ellos piensan que te están haciendo un halago.
Sí, piensan que es un halago. Pero creo que ellos ven en mí y de la manera que yo me presento como una persona que puede ser un familiar de ellos, puede ser un vecino, puede ser un sobrino, puede ser una persona familiar, una persona que con que ellos pueden hablar, que también es LGBT. No me ven necesariamente como una persona LGBT que viene a pedirles algo. Yo establezco la relación primero en lo que tenemos en común, en cómo nos podemos ayudar, en otros temas que no necesariamente tengan que ver
como, como latinos, como cubanos,
exacto,
como ciudadanos de una ciudad.
Exacto, exacto. Y ahí es donde empieza, ahí es como yo he podido ejercer diferentes relaciones con estos conservadores y sigo las relaciones después de muchos años porque me empiezan a coger afecto, me empiezan a coger cariño y me ven como una persona más que está aliado a ellos. Y creo que eso es lo importante, tener esa base de amistad, vamos a decirle, de familiaridad, donde uno puede empezar a basar una conversación que después se convierte en educación y
mira,
en tratar de romper esas barreras.
Yo no sé, estoy seguro que tú mucho antes, ¿no? Pero yo no tenía concepto de la comunidad trans hasta hace, no sé, 5 o 6 años, que es cuando empecé a conocer personas que no son artistas, no son las personas que hacen shows.
No son transformistas,
que es otra cosa, o transvesti, que es la palabra vulgar que se usa en nuestra cultura. Estas son personas transgénero, personas que se identifican de una forma o de otra, o de ninguna, además. Y es que cuando primero establecí contacto de tú a tú, de cara a cara, de crear amistad, de conversar, y es cuando de veras, te tengo que decir, el tema me afectó mucho, porque tengo personas ya en esa comunidad que considero amigos, amistades, y no me gustaría que fueran tratados, fueran menospreciados. No es decir que antes que tenía amigos en la comunidad, yo quería que la comunidad fuera maltratada, no. Pero es una gran diferencia cuando uno establece contacto y conoce a personas y entiende que esto de veras se trata de un tema humano.
Claro que sí. Bueno, y cuando conocemos personas como Ariana, que Ariana, creo que Ariana y yo somos bastante similares, ¿no?
Sí.
Que somos personas que pueden entrar a cualquier sitio y hacer conexiones humanas con cualquier persona y yo me aseguro que las personas que conocen a Ariana no piensan, oh, esto es una mujer transgénero, una actriz transgénero que viene a hablarme de algo. No, la ven como una latina.
Abogada, una, inteligente.
Una abogada, exacto, que viene con un tema para hablar. No, pero es una persona, es una persona que siente lo mismo que sienten otros, que ama, que vive, que quiere trabajar, que quiere un porvenir. Y creo que es lo importante. Cuando uno, mira, hay un, y de esto lo hemos hablado en otros de tus shows, pero la idea de que la representación es sumamente importante, es algo muy verídico. No, uno puede hablar en teoría de cualquier cosa, pero hasta que no conoce a una persona y hay una conexión humana con una persona que sea parte, como estamos hablando ahora, de la comunidad LGBT, uno no puede empezar a entender, no puede empezar a conocer, acercarse más, como has hecho tú. I mean, tú eres,
sí,
tú eres un ejemplo de un aliado fantástico. Y, no, y eso te lo, también te lo digo fuera del aire, no te lo estoy diciendo porque no, tenemos muchas personas oyendo.
Jamás, jamás me lo dice fuera del aire, mentira.
Pero tú eres un aliado espectacular, ¿no? Que te sabes acercar a la comunidad, sabes tratar los temas, te gusta poder llevar los temas a niveles que uno se puede educar. Y creo que eso es lo más importante.
Y mira, te digo algo. Yo soy sobrino, vamos a decir, de un tío abuelo, un hombre homosexual, que estuvo en el closet toda su vida. Y fue un abuelo para mí, fue un padre para mí. Y le debo mucho en mi enseñanza. Y debido al cariño, al amor que le tuvo esa persona en mi vida y al honor de él, siempre me interesó mucho este tema de LGBTI porque siempre pensé en él, ¿no? Y la vida difícil en los tiempos que él vivió, donde no se podía, no era aceptado, tenía que, francamente, en su caso, comprar su espacio en ciertos lugares, porque afortunadamente fue un hombre muy exitoso de negocio y él me explicaba que él tenía que comprar el espacio porque no se lo cedían por las dudas, ¿no?
Claro.
Y entonces, debido a él, yo siempre he tenido esa afinidad por los derechos de esa comunidad, pero antes, al comienzo, ¿no? Cuando fui creciendo, me enfrentaba a gente y los insultaba yo cuando decían algo feo contra la comunidad LGBTI porque pensaba en mi tío abuelo, ¿no? Pero me he dado cuenta a través de los años, obviamente uno madura, uno crece, que la manera no es eso, no es insultarlo, no, todo lo contrario. Es decirle, mira, tal vez no entiendes el tema, déjame mostrarte, ven. Déjame enseñarte, y por eso la educación es fundamental. Y hay veces
claro que
sí. Las personas, como hacemos tú y yo con otros temas, podemos estar insultando a alguien sin darnos cuenta, simplemente
claro.
Sin darnos cuenta. Eso mismo de la masculinidad y medir la masculinidad es un tema muy rocoso y muy difícil porque no significa nada. Cuando vienes a ver, eso no significa absolutamente nada.
Claro.
Y a mí siempre me ha fascinado la obsesión que tienen algunas personas en saber qué eres. ¿Eres gay? Vaya, si tienes interés en una persona, por ejemplo, y quieres salir con esa persona o quieres estar persiguiendo a esa persona socialmente o personalmente, entiendo. Pero el interés ese que tienen muchas personas, por ejemplo, y lo he dicho otras veces y lo repito, en el caso de nosotros y otras amistades de nosotros, sería muy difícil decir, no, me acuerdo un concierto de Chirino que estábamos juntos y estaba tu hermano aquí de visita.
Sí.
Era muy difícil decir, bueno, ¿cuál de estos tres es gay? Yo creo que nadie pudiese adivinar. Bueno, dirían, bueno, pero los tres no sé, no te sé decir. Pero entonces...
Claro.
Es esa cuestión de que, bueno, si lucen de cierta manera, actúan de esa manera, está bien. Pero si son un poquito más, la palabra afeminado, o en el caso de la comunidad transgénero, pues eso no, porque eso rompe la norma social. ¿Qué norma social? ¿Quién estableció
claro.
esa norma social?
Claro.
Y de esas normas es la que tenemos que huir.
Exacto, pero sabes, de lo mismo que estábamos hablando ahorita, de cómo yo he podido ser, tener mi...
¿Cómo te has colado, ¿no? Tony? ¿Cómo te has colado?
Como me he colado. Es por eso mismo. Porque estos líderes conservadores me ven como cualquier otra persona, ¿verdad? Porque tengo un... me presento bastante masculino, llevo una barba.
Hay sus dudas también, Tony. Hay sus dudas. Bueno, te tengo que decir públicamente que hay sus dudas.
Hay sus dudas, sí. A mí me han dicho
que,
esto.
Solamente en el programa de Arco Iris, la duda es si eres hetero. Hay dudas de que eres hetero,
Tony. Encanta,
mira a ver.
Eso me encanta. Yo sé, pero fíjate qué interesante eso. Lo mismo que estamos hablando, que es tan dañino para la humanidad en general, ¿no? Esa idea de la masculinidad tóxica y que uno quiere saber qué es uno y otras personas que están tan fijadas en eso, ¿no? Eso trae muchos problemas. Por eso es que tenemos, mira, por eso es que tenemos tantas muertes en la comunidad transgénero. Porque hay hombres que le gustan las mujeres transgéneros, se meten en relaciones con ellas, y después cuando gente de su círculo se entera que la pareja de ellos es transgénero, entonces no saben lo que van a hacer y muchas veces acuden a la violencia y algunas veces matan sus parejas. ¿Verdad? Es por todo lo mismo, por ese prejuicio que existe, por esa necesidad de que todo tenga que tener un nombre, todo tenga que ser recto, lo masculino es lo masculino, lo femenino es lo femenino. Y así no son las personas, no son los humanos. No, todo el mundo tiene diferentes grados de todo. Hay hombres que están casados y tienen hijos y son bastante femeninos. Tú y yo conocemos unos cuantos y eso no quiere decir nada.
Y son amigos iguales, no hay diferencia.
Exacto, pero eso es lo que tenemos que tratar de combatir y de romper esa barrera que existen y esos prejuicios. Porque tenemos que aceptarnos, tenemos que respetarnos porque somos seres humanos y todos traemos nuestro valor a la humanidad y a la vida, y eso es algo que se tiene que respetar. Yo algunas veces, porque como hablamos, como tú dices, que yo a veces confundo, ¿no? Yo algunas veces, como para bromear con mi equipo, y eso le digo, ¿ustedes saben algo? A este evento voy a ir en tacones. ¿Qué les parece eso si yo me pongo unos tacones? Voy con mi traje, pero entro en tacones a ver qué va a decir la gente. Porque nadie espera que Tony Lima, que es bastante macho, vamos a decir, se aparezca con unos tacones. Pero ese es el tipo de activismo, ese es el tipo de cosas de que algunas veces posiblemente tenga que pasar para que la gente se le quite la bobería que tiene. Me puse bien cubano ahí al final.
Tú sabes que hablando de estos temas importantes, vamos a un tema súper importante que conversé con Luz Escobar, la periodista independiente cubana, la primera media hora. Yo le dije a Luz, hay una cierta valentía, y voy ahora de palo a rumba, así que, pero hay una cierta valentía que la gente se toma cuando escribe en las redes, cuando opina en las redes, como que se crea un personaje que tal vez no es la persona real. Yo sé que esto sucede también en la comunidad LGBTI, tanto en Cuba como en Miami, como en todas partes. Coméntame a mí cómo ha influido esto la vida social en el mundo LGBT. ¿Cómo ha influido las redes sociales, la vida social LGBTI, Tony Lima?
Bueno,
otra
curva de esa que a ti te encanta tirarme. No, tú sabes lo que pienso inicialmente, pienso en cómo las personas se están conociendo dentro de nuestra comunidad. Antes era muy necesario ir a los bares gay o a los bares de lesbianas para conocer parejas, o que alguien le presentara a uno o otra persona gay para poder conocer pareja. Y creo que en esta edad de el social media, de los medios sociales, de todo eso ha cambiado. Ya no existen tantos bares o restaurantes gay ni lesbianas. Lo que hay son los apps como Tinder, como Grindr, como Scruff, donde las personas se conocen, y en vez de salir una noche y posiblemente conocer una persona, en una noche puedes conocer 15, ¿verdad? Y tener conversaciones virtuales con esa persona y decidir si quieres salir en una cita con esa persona o no. Creo que eso ha revolucionado como se hacen esas conexiones humanas, no solamente con la comunidad LGBT, pero con todos. Pero como soy LGBT, conozco todos los apps que existen, ¿no?
Bueno, pero yo te diría,
las personas se están conectando.
El debate sería, y algunos dirían, incluyéndome a mí, que a veces en esos sitios, y yo creo que tienes toda la razón, yo creo que no solamente la comunidad LGBTI, sino la comunidad hetero también, la forma de conocerse de las nuevas generaciones es muy distinto. Pero yo te diría que en los sitios que he visto por encima de la comunidad LGBTI, más los hombres homosexuales, más que los sitios de lesbianas, son abiertamente o súper hipersexuales. Coméntame sobre eso. ¿Piensas que eso es cierto o no?
Bueno, no, claro. Es que creo que hay una cierta comodidad en estar mirando a tu teléfono o tu computadora y no estar parado delante de alguien, ¿no? Y creo que eso también crea esa comodidad de nuevo, que uno piensa que puede ponerse más sexual que no. Y en vez de tener una conversación con la persona, no, se pregunta desde el principio, ¿y qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿Y cuál es tu rol? Y esto y lo otro, y se convierte en todo
sexual. Una conversación sexual, sí.
Sí, claro, claro, claro. Pero también,
Tony, vamos a preparar un programa, me gustaría hacer un programa entero, no, en serio, sobre eso, la visión que tiene la comunidad homosexual, en particular el hombre homosexual de sí mismo, y el valor que se da Porque creo que es un tema interesante y que va evolucionando mucho como van evolucionando las redes sociales. Tony, gracias por estar con nosotros, como
Oye,
siempre.
Gracias a ti, mi hermano.
Un abrazote.
Para mí un placer.
Y feliz año, Tony. Feliz año.
Igual, hablamos pronto.
Gracias a los oyentes, gracias por su sintonía. Y estoy con ustedes la semana que viene.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.